Limpiezas Domingo e Hijos te ofrece la Marina Alta al día.
Mediodía.
COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
Un saludito a todas las gentes de bien. Les habla Juan Carlos Gumiel. Al mando de todos los mandos está Quique Sánchez. De vez en cuando debemos recordar o debemos recordarnos que una buena nutrición mejora el rendimiento físico y mental, proporcionando la energía necesaria para enfrentar pues esas actividades diarias y favoreciendo la concentración y memoria. También fortalece el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir enfermedades y contribuye, como no, pues a mantener ese peso saludable, lo que luego reduce pues los problemas de salud. Hoy tenemos el placer de contar con Patricia Ramo. Ella es nutricionista especializada en problemas digestivos, quien pasa consulta semanalmente en la herboristería Antonia de Denia. Vamos a hablar de un tema que está en boca de muchos, el SIBO, o sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, un trastorno que está ganando pues mucha visibilidad gracias a influencers que han compartido sus experiencias, ¿no? El SIBO puede ser el responsable pues de síntomas digestivos molestos, ¿no? Hinchazón, gases, malestar abdominal, pero bueno, no quiero yo enrollarme teniendo una especialista, ¿no?, al otro lado del micrófono. Y vamos a intentar con nuestra especialista aportar, ¿verdad?, más luz a este tema. Patricia Ramo, bienvenida a la sintonía COPE, ¿qué tal?
Hola, buenas, muchas gracias por contar conmigo.
Claro que sí, vamos a ver si aprendemos un poco, ¿no? Para empezar, Patricia, ¿puedes explicarnos, aunque yo lo he intentado dibujar, qué es exactamente el SIBO y cómo afecta a nuestro intestino?
Muy bien, sí, lo has introducido de manera muy correcta. La verdad es que el SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Esto qué quiere decir? Que en la zona del intestino delgado, donde normalmente hay relativamente poca cantidad de bacterias, hay más de las que deberían estar. El intestino, al final, que tenemos el delgado y el grueso, en el grueso es donde tiene que haber mayor cantidad de bacterias, porque ahí es donde se produce la digestión final, digamos, de los alimentos. Y en el intestino delgado debe haber menos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un sobrecrecimiento, como bien dice el nombre, esa comida que nosotros introducimos, esas bacterias lo van a digerir y van a producir más cantidad de gases, y al final eso resulta en problemas digestivos, dolores y, bueno, y un montón de...
¿Cuáles son los síntomas para que nosotros lo podamos notar? Gases, hinchazón, ¿verdad?
Sí, los más típicos son esos. Al final son una distensión y una inflamación abdominal, gases, diarreas, aunque depende del tipo también puede cursar con estreñimiento, también puede dar incluso dolores de cabeza, pérdida de peso, porque al final llega un momento en el que ya no sabes qué comer porque todo te sienta mal, dolores. Al final es que ahora de hecho se está investigando mucho más y se está viendo que puede dar hasta problemas de piel, picores, psoriasis, o sea, que
madre
va
mía.
En muchos sentidos.
¿Y cuáles serían las, Patricia, las causas más comunes, ¿no?, que pueden llevar a desarrollar SIBO, ¿no?
Vale, pues aquí también hay un amplio aspecto, porque al final no se tiene muy claro qué es lo que lo causa, pero sí que se está viendo que, por ejemplo, una mala motilidad del intestino, es decir, el intestino tiene que moverse para al final que el alimento pase y generar las heces y demás. Pues si eso no se mueve correctamente, puede provocar ese cúmulo de bacterias donde no deben estar. O por alguna cirugía o por un abuso de medicación, sobre todo antibióticos, o por problemas de, por ejemplo, el intestino irritable, que al final son problemas en las paredes también del intestino, de permeabilidad. O sea, cualquier cosa que inflame el intestino puede estar relacionado con que luego tengas todas las papeletas de padecer un SIBO.
Claro, porque se puede confundir, por ejemplo, un intestino irritable, otra dolencia con SIBO. Es decir, hay que afinar, ¿no? Hay que tener puntería para saber ante qué patología estamos, ¿no?
Justo, de hecho, hasta ahora parece que se le está dando mucho boom al SIBO, que parece que es como la enfermedad de las influencers y de las famosas,
sí.
Y que ahora todo el mundo tiene SIBO. Ay, no sé qué, pero realmente es porque hasta ahora que hacían pruebas para ver esas molestias de dónde venían, y cuando se descartaba todo decían, bueno, pues tienes esto, colon irritable o cualquier otra enfermedad de ese tipo. Y ahora se hacen unas pruebas más específicas para averiguar si realmente es un SIBO o no, pero esto es como relativamente nuevo. Entonces, al final, como los síntomas son tan diferentes y son tan parecidos a cualquier problema digestivo, pues se puede confundir.
He visto pues alguna influencer, ¿no?, diciendo, oh, el estrés influye, la dieta influye muchísimo en la aparición o en el empeoramiento, tal.
Sí, a ver, el estrés sí que condiciona mucho, porque al final el estrés a nivel hormonal, por ejemplo, nos afecta demasiado, y luego al final si el intestino y el sistema digestivo es el segundo cerebro del cuerpo, entonces es verdad que el estrés afecta a todos los niveles y el sistema digestivo no va a ser menos. Sí que se puede ver alterado, pero no es directamente el estrés, sino que el estrés puede provocar una inflamación, una irritación, un empeoramiento de las paredes, de las mucosas intestinales. Ajá. Y eso te provoca que tengas el SIBO, digamos.
El caso es que es molesto. Hemos hablado de los síntomas, de lo que produce esta patología. Vamos a intentar buscar soluciones, ¿no? Te preguntamos, ¿cuáles serían los pasos indicados para mitigar la dolencia o hacer desaparecer esta dolencia, el SIBO?
Muy bien, bueno, lo primero es, de verdad, saber si tenemos un SIBO. O sea, primero,
claro,
tenemos que hacer una prueba específica.
Eso queda claro.
Porque mucha gente, no, es verdad que mucha gente al final a la mínima tengo SIBO y es como, bueno, vamos a averiguar de verdad si hay. Y una vez que ya hemos ido al digestivo, al médico y demás, nos mandará seguramente unos antibióticos. Unos antibióticos que son específicos para esto. Entonces, lo primero es matar a las bacterias están en exceso, digamos. Entonces, se puede hacer con unos antibióticos, y sí que es verdad que yo soy muy partidaria de, vale, te han mandado antibióticos, genial, pero hay que hacer más cosas, porque el antibiótico te lo puede matar, pero puede salir otra vez.
Tomar probióticos, por ejemplo,
digo,
¿no?
Por ejemplo, los probióticos al final van a fortalecer esa flora intestinal y van a hacer que las bacterias que tienen que estar en cada sitio estén en su sitio, digamos. Luego, la alimentación. La alimentación va a ayudar mucho, sobre todo, a esos síntomas tan molestos para reducirlos. Seguir una dieta específica, que al final la que más se recurre es una dieta baja en FODMAPs, que básicamente es eliminar algunos alimentos de la dieta que producen una fermentación. Entonces, carbohidratos, azúcares, algunas fibras, hacen que eso es como la comida de nuestras bacterias.
Claro.
Claro, en este momento no nos interesa darles ese alimento. Entonces, al reducirlo, esas bacterias no van a tener ese alimento, no van a producir esos gases, y entonces los síntomas se van a aliviar, además, bastante rápido, se nota enseguida.
No darle de comer a los bichitos malos, ¿no?
Efectivamente, lo que queremos es que no estén, así que,
no estén.
Hay que no darles de comer, justo. Entonces tendríamos, por un lado, los antibióticos, por otro lado, cambios en la alimentación, y luego ya los probióticos, por supuesto, también probióticos, pero que estén muy orientados a alimentar a las cepas que necesitamos que estén bien, digamos. No cualquier probiótico nos va a venir del todo bien. Y por otro lado, también podemos ya meternos en suplementación que nos pueda ayudar a ir a la raíz del problema. Si la raíz del problema, por ejemplo, que suele ser también una mala permeabilidad del intestino, pues vamos a tomar a lo mejor algún aminoácido como la glutamina, que nos ayude a fortalecer esa permeabilidad, a reconstruirla, mejor dicho, o alguna serie de vitaminas o algunos herbáceos naturales, que sea como todo, es un conjunto de cosas. Cada cosa por sí sola no va a ser suficiente. Tenemos que como unificar todo eso desde ambos, desde diferentes aspectos, digamos.
Tú pasas, Patricia,
y luego,
periódicamente consulta por en Herbolistería Antonia, ¿no? En Denia, en la calle Arcidu Carles, ¿no?
Sí, exactamente. Y además ahora pues estamos poniendo mucho el foco en este problema.
Pero lo digo
porque
el que quiera ampliar o pedir consulta, ¿no? Porque se acerque, ¿no? Arcidu Carles número 10,
sí,
Herbolistería Antonia, no sé cuál. Que se pongan en contacto contigo, ¿no? Pues si han notado
por
síntomas,
supuesto,
¿no? De estas características, ¿no?
Ahí está, por supuesto. Cualquier síntoma de este tipo pueden venir y allí, ya te digo, tanto con la consulta de nutrición como cualquier consejo que puedan necesitar a la hora también de acudir al médico, que pueden tomar para ayudar, pues ahí estamos encantados de ayudar.
Patricia Ramos, nutricionista, muchísimas gracias por este ratito y seguiremos, por supuesto, hablando de nutrición. Si quieren pedir cita o acercarse, Herbolistería Antonia, Denis, se ponen en contacto con Patricia en la plaza Arxiduc Carles número 10. Nosotros les dejamos con más información, con lo que he dado de sí la jornada. Nos la cuentan desde la capital de España nuestros compañeros Jorge Bustos y Pilar Cisneros.